¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán insiste en anunciar represalias contra Israel y provoca el aumento de tensión en Oriente Próximo. Sandra Asenjo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estados Unidos da por hecho que Irán responderá, aunque mantiene abierta la duda de cuándo y desde dónde. Teherán ha dicho que impondrá a Israel un daño máximo que llevará al Estado judío a arrepentirse. En la mañana del fin de semana de COPE, el profesor de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, da por hecha la respuesta inminente, aunque Irán puede ejecutar a través de sus terminales terroristas como Hezbollah en el Líbano.
Esa respuesta se va a dar, sí, pero no de manera tan abierta como se ve, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, que son dos ejércitos regulares enfrentándose directamente, sino que a través de estos otros grupos subsidiarios que son los que harían el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera.
La escalada de tensión en Oriente Próximo está provocando la subida del precio del barril de petróleo, que ha superado ya los $90. Esto se traduce de forma inmediata en el precio de los carburantes, que acumulan ya 11 semanas consecutivas al alza. Es uno de los elementos que asfixia al campo español, cuyas principales organizaciones agrarias además deciden mañana, lunes, la convocatoria de nuevas movilizaciones. Marta Ruiz.
Las organizaciones agrarias mayoritarias quieren más. De momento no firman el plan de 43 medidas de planas para acabar con la crisis del campo. COA concretará el lunes la nueva hoja de ruta en la que no se descartan movilizaciones, y desde Asaja su presidente Pedro Barato explica que el documento se queda corto.
Valorar el esfuerzo que se ha hecho, valorar todo el tema de la flexibilidad, valorar todo ese aspecto que de nuestro punto de vista lo que no se vaya a cambiar se ha cambiado, pero faltan muchos aspectos y en particular, por resumir mucho, en la ganadería queda mucho por hacer todavía.
Estas organizaciones echan en falta más medidas para afrontar el aumento de costes y más instrumentos para evitar la competencia desleal de las importaciones. El ministro de Agricultura confía en que se sumen al acuerdo en los próximos días, tal y como han hecho UPA y Unión de Uniones.
Y el ADSL tiene los días contados. Más de 400.000 personas en España se van a quedar sin él y, por tanto, sin Internet. La conexión ADSL es una tecnología antigua y ampliamente superada por la fibra óptica, pero sigue en uso. A mediados de este mes, como te digo, desaparecerá, aunque hay alternativas. Nora González.
Si todavía no te has enterado, esto va a ocurrir a partir del 19 de abril. Telefónica va a cerrar su red de cobre, lo que supone el fin del ADSL. Todavía hay miles de españoles que no han respondido a la petición de las compañías para cambiarse a fibra. Y es que no se hace solo para actualizarse. Según Telefónica, la fibra es más eficiente y consume 18 veces menos. Los que no lo tienen son en su mayoría empresas o personas que viven en zonas rurales. Nos lo explica el director de la consultora NAE, Joaquín Guerrero.
A pesar de que este apagado se viene planificando desde hace mucho tiempo, pues estos 400.000 clientes son personas, clientes con los que es prácticamente imposible contactar, o bien, aunque se contacte con ellos, no se dan por aludidos y no quieren realizar el cambio.
La fibra ya tiene más de 70 millones de accesos en España, casi un 13% más que el año anterior. Así que ahora solo queda esperar para decir adiós para siempre a la ADSL y acostumbrarse a una Internet más rápida. Recuerda que todavía tienes tiempo de avisar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Buena actuación de los pilotos españoles en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Ignacio Arzuaga.
Y con una gran remontada de Carlos Sainz en las últimas vueltas. Carlos Miquel, ¿cómo ha sido el Gran Premio de Japón?
Otro podio para Carlos Sainz. Solo ha terminado tres carreras este año, las tres en el podio. Dos terceros puestos y una victoria en Australia. Absolutamente sensacional el Gran Premio para el piloto madrileño. Y eso que en las últimas vueltas temió por la posibilidad de perder ese cajón, ese podio. Y tuvo que adelantar a los dos Mercedes, a Lando Norris y a su compañero de equipo Charles Leclerc por el exterior. Primero Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Sainz, cuarto Leclerc, quinto Lando Norris, sensacional, sexto puesto de Fernando Alonso. Las simulaciones le daban noveno décimo, pero él ha sabido de nuevo destrozar la previsión de los ordenadores y ha superado a los dos Mercedes y a también el McLaren de Oscar Piastri. Escuchamos a un Carlos Sainz muy satisfecho, que está cuarto en el Mundial y a solo cuatro puntos de su compañero Leclerc.
Muy contento, ¿no? Tres podiums en tres carreras, con una victoria y este podium que ha sido muy luchado, ¿no? Así ha habido que pasar a muchos coches en pista. Hemos elegido ir largos con la estrategia y un momento de la carrera parecía que se me estaba complicando todo y pensaba que iba a acabar cuarto, quinto detrás de Charles y Lando, pero luego al final en el último stint, cuando he puesto la dura nueva, me he encontrado muy bien y he podido atacar y hacer los adelantamientos que tocaban.
Y en fútbol, el Athletic Club es nuevo campeón de la Copa del Rey 40 años después, tras ganar al Mallorca en la tanda de penaltis.
Sigues en COPE, arranca ya fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 7 de abril. Hoy bajan algo las temperaturas y hay un frente que pasa desde el oeste que deja nubosidad y lluvias más probables en el oeste de Andalucía, las dos mesetas, Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. Sigue la extraña calima, que hay que ver qué clima más peculiar genera. Y en muchos puntos habrá precipitaciones que pueden ser de barro. Olcina nos anticipaba ayer aquí la evolución de la semana que entra.
Una vez pase este frente entre el domingo y el lunes, a partir del martes volvemos a situación de estabilidad, de anticiclón, de temperaturas que van a volver a subir. De cara al próximo fin de semana, de nuevo temperaturas muy altas. Hay modelos que hablan de 28, 29 grados en Madrid, por ejemplo, el sábado. Retomamos un poco esas condiciones casi preestivales, ¿no? Porque no son temperaturas habituales de un mes de abril, son más propias de un junio bastante adelantado.
Hoy es un domingo muy aprovechable, ojo, que a mí me encanta ese refrán, hasta el rabo todo es toro. Si tienes alguna preocupación en el corazón o algún dolor, que ojo, lo llevamos todos, es el domingo que instauró Juan Pablo II dedicado a la Divina Misericordia. Y tú dirás, bueno, ¿y esta chalada qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el amor infinito es más grande que la justicia. Y que si tienes algo que pedir al misterio, es la tuya. Que estas cosas hay que aprovecharlas.
¿Y qué más da?
Éxito ayer en Cibeles, fíjate, del concierto por la resurrección. Sí, 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 sí. Organizado allí con grupos que desatan las pasiones juveniles modernas. Hakuna, Modestia Aparte, HTV, Worship o la cantante Marilia. Curioso, este fenómeno musical que deja atrás muchos prejuicios y que fue encabezado por un mensaje de Francisco.
Va a chutar Berenguer, toma carrerilla, pierna derecha Berenguer, y gol, 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 el Atleti, campeón, gol, 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 el Atleti, campeón de Copa del Rey.
Nuestro Lama quedándose ronco. Emocionante hasta el final. Qué barbaridad ayer la final de la Copa del Rey, que empezó a las 10 de la noche y se prolongó por lo menos hasta las 12 y media, que estaba yo por ahí desvelada. Hizo falta llegar a los penaltis para que los Leones del Athletic de Bilbao se impusiesen sobre el Mallorca, que se defendió con uñas y dientes. El partido tuvo su antesala desagradable con radicales de ambas hinchadas haciendo el cafre. La policía sevillana tuvo que disolver a los bestias que se arrojaban bengalas y mobiliario de los bares. Después tuvo también el partido su rifirrafe institucional. Pedro Sánchez, que no acudió, envió a la ministra Montero, que se ha convertido en su correveidile. La cuestión es que en ausencia del presidente representaba al poder institucional el presidente andaluz. Juanma Moreno se disponía a sentarse a la derecha del rey cuando Moncloa dijo que no, que era la ministra la que se tenía que sentar ahí. Tan tensas se pusieron las cosas que el presidente de la Federación tuvo que ceder su asiento a la izquierda de Felipe VI. De ese modo, Montero se puso a la derecha y Moreno a la izquierda del monarca. Apenas hubo pito, se notó la petición del lendakari Urkullu, que con mucha clase solicitó que no se realizasen ataques contra las instituciones del Estado ni el rey. Se oyeron, eso sí, cantos y alirones por el Bilbao, pero no quedaron tan mal, más allá de que una y otra vez demostramos que somos un país que no respeta su himno. Y hoy, ya has escuchado, se cumplen 6 meses del terrible ataque de Hamás contra los colonos israelíes. Hoy es 7 de abril y fue un 7 de octubre. Se secuestraron y mataron muchas personas inocentes. La respuesta de Israel ha generado a su vez un dolor espantoso en la franja de Gaza. Y la tensión es máxima porque se ha añadido el ataque a la legación de Irán, que está detrás de Hamás en Damasco. Y ahora Teherán dice que se va a vengar. En la otra punta del mundo, fíjate, México y Ecuador han roto relaciones. Ha sido porque el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, resuelto a enfrentarse al bolivarianismo, ordenó el asalto a la embajada mexicana en Quito para sacar al ex vicepresidente ecuatoriano Glass, que se había refugiado allí. Glass era mano derecha de Rafael Correa, el anterior presidente de Ecuador, y está buscado por la justicia. Con eso, el presidente ecuatoriano desafía no solo a Nicolás Maduro en Venezuela, sino a López Obrador en México. Y mientras el alcalde de Madrid se casaba ayer con una prima del rey, y el Athletic de Bilbao y el Mallorca disputaban la Copa del Rey, ¿dónde estaba Pedro Sánchez? Pues mira, sembrando la paz y la concordia.
En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. En economía, lo que se les ocurra y mienten con descaro. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia.
Pero vamos a ver, ¿dónde está Aznar? Pero vamos a ver que Ayuso preside la Comunidad de Madrid. Pero vamos a ver, el PNV, el actual aliado del PSOE en el País Vasco, ¿no es derecha? Para este, es derecha reaccionaria todo lo que no pacta con él. Pero si le apoyan, lo mismo le da la derecha vasca que la derecha catalana de Puigdemont. Se convierten de inmediato en brillantes ejes de la izquierda y la pluralidad. Pistoletazo de salida de las elecciones vascas de dentro de 2 domingos. La duda grande, si ganará de nuevo el PNV o si se impondrá Bildu. Sí, 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 sí. Si habrá sorpaso, como lo llaman, de Bildu. A uno y a otro, PNV o proetarras, los apoyará el Partido Socialista, aunque jure y perjure que no va con Bildu. ¿O es que hace otra cosa en Navarra o en la alcaldía de Pamplona? Vamos a analizar las encuestas y a entender estos apasionantes comicios.
Está aquí Juana. Aspaldi ez dakitze argi den zertan iuntzen.
Tenemos hoy con nosotros a don Narciso Michavila, presidente de GAT3. Volvemos a repetir que el 21 de abril se celebran unos comicios en los que el PNV se juega su hegemonía en el País Vasco, y es periodo en general de comicios, porque al mes siguiente tocan las elecciones catalanas y al otro las elecciones europeas, o sea que vamos a estar para arriba y para abajo escuchando invectivas, insultos de los distintos partidos, enfrentamiento, más de lo mismo. Vamos a analizar en primer lugar las vascas, que son las que tenemos más cercanas. Siso Michavila, muy buenos días, gracias por estar en el estudio.
Muy buenos días, Cristina, y se me hace raro no escucharte en la radio.
Bueno, me escuchas en la radio de otra manera.
Y sobre todo, no, y además te tengo que decir, quien es muy fan tuya es mi mujer.
¿Ah, sí? Pues desde aquí le mandamos un abrazo, un abrazo fortísimo. Bueno, nos dicen las encuestas, en realidad nos tienes que decir tú qué dicen las encuestas, que PNV y Bildu prácticamente igualados.
Sí, a ver, volvemos de nuevo en GAT3, aparte de tocar todos los palos que tenemos que tocar de investigación social de todo tipo, pues nos esperan 9 semanas de muchas encuestas electorales. Hemos pasado el examen más fácil este año, que era el de Galicia. Los gallegos demostraron que es muy fácil saber qué iban a votar, ya lo dijimos en esta casa. Ahora viene dentro de 2 semanas País Vasco, y ahí, bueno, la incertidumbre efectivamente es ver quién va a tener más escaños, si PNV o Bildu. Sería la primera vez que Bildu podría tener más escaños.
Tremenda posibilidad, y que tiene que ver con el blanqueo que se ha hecho de este partido por parte del Partido Socialista, que lo ha upado en sus sententes en Navarra, en Pamplona e incluso en Madrid, claro, donde Bildu es uno de los principales apoyos del gobierno.
Sí, en todo caso, yo creo el sistema parlamentario, además el sistema vasco, hay que entender que no pueden irse a repetición de elecciones, si no hay una mayoría absoluta en la primera vuelta, en 24 horas se vuelve a votar y el que tiene más escaños gobierna. Eso me hace pensar, igual que en su día en el fútbol se decía que jugaban 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania, pues aquí se eligen 75 escaños y siempre va a gobernar PNV.
Ajá.
Porque aunque el PNV tenga menos escaños, el Partido Socialista de Euskadi lo normal es que apoye al PNV, porque tiene mucho más fácil luego poder contentar a Bildu con otras de sus demandas en Madrid. Por lo tanto, País Vasco, yo creo que además es fácil porque ahí van a entrar 4 partidos. Podemos, que tenía 6 escaños, se va a quedar fuera. Se extienden 2, en Sumar y en
Esto es
Podemos.
Tremendo, ¿eh?
Sí,
Podemos
sí.
Se va al garete en el País Vasco.
Y esos 6 escaños, como ha pasado en Galicia, pues que le han cedido todos sus votos a los en este caso al Partido Nacionalista Gallego, aquí ahora se van a Bildu. Y tampoco entraría Vox, con lo cual son.
Y Sumar no pesca en ese.
Nosotros, GAT3, que se va a publicar, Mediaset publicará en breve encuesta que hemos hecho. No anticipo los resultados, pero sí digo, y de hecho la semana que viene también publicaremos la última encuesta con ABC. Por todo lo que nosotros tenemos ahora mismo, Sumar y Podemos se van a quedar fuera del Parlamento Vasco.
Uh-huh.
Igual que Vox, y por lo tanto, pues al final la duda es quién va a tener esa noche más escaños, si Bildu o PNV, pero va a dar igual. Luego el Partido Socialista,
o sea,
Euskadi,
Yolanda
que aguanta.
Díaz, que en su tierra en Galicia se estrelló, pues aquí también. Esto empieza a ser un fiasco, lo del fenómeno Yolanda Díaz. Interesante.
Sí.
Podemos fuera, Sumar probablemente también, Bildu quedándose con todos estos votos. Nos queda el PP y Vox.
El Partido Socialista de Euskadi, que pues tenía 10 de 75 escaños, incluso podría mejorar un poquito, pero sobre todo tiene la llave de gobierno. De hecho, a Pedro Sánchez no
el
le
PSOE,
preocupa.
Exacto, sí, que tiene PSOE. La llave del gobierno, porque tendría que pactar o con PNV si gana,
o con Bildu
si gana.
Que podría ser, y en los dos casos no necesita ni siquiera mayoría absoluta. Ya he dicho que con una mayoría simple es suficiente. Pero lo normal es que termine, pues como ha hecho últimamente, apoyando al PNV, porque si al PNV lo sacan de la lehendakaritza, entonces ya no contaría con el apoyo aquí en Madrid.
Uh-huh.
Lo que sí vemos, Pedro Sánchez no va a ir apenas a la campaña electoral, así como las gallegas se las echó a las espaldas y estuvo muchísimo, y con los resultados que todos conocemos. En las tres elecciones que hay, la única que le preocupa a Sánchez realmente son en las que a él se le va a evaluar, que son las europeas, y que tiene además una connotación internacional.
Sí, él tiene... ha hecho allí muchísima campaña. Sí. Su futuro lo imagina ahí, porque cuando se le acabe el periodo ejecutivo en España, va a las dimensiones internacionales, y de hecho lo que está haciendo ahora mismo, ante el escándalo que protagoniza su mujer, que había auspiciado a Air Europa y a otras compañías, y que consiguió para ellas grandes favores, incluso económicos, pues ha sido hacer una gran campaña internacional y proponer el apoyo a Palestina como gran baza, ¿no? Aparte de ir al Valle de los Caídos o sacar el asunto Ayuso una
pero
y
fíjate,
otra vez.
Pero fíjate, Cristina, en la propia foto, que ha habido como mucha crítica, realmente demuestra que entiende muy bien las campañas electorales. ¿Por qué? Porque no ha ido cualquier día, ha ido a Cuelgamuros, al Valle de los Caídos, a sacarse la foto, todo el análisis que se ha hecho en la prensa, ¿no?, estos días, pero ha conseguido que no se hable para nada de las elecciones del País Vasco. Él lo que necesita es que el país, que esas elecciones pasen rápidamente, que no se decida nada, como hizo en Navarra y Pamplona, que no se decida nada, o sea, intentar posponer todo lo posible después
esa
de las
entente,
europeas.
Ese pacto
y
con
en las
los
catalanas va a ser exactamente lo mismo. En las catalanas lo más probable es que gane de nuevo el Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque sus competidores naturales, que era Podemos en su momento, los comunes, y Ciudadanos, pues Ciudadanos desaparece del todo, y por lo tanto quien tiene más opciones de ganar las elecciones en el Parlamento de Cataluña es el PSC. Y sin embargo, por mucho que gane Illa, todo el mundo en el Partido Socialista sabe que Illa no va a ser el presidente de la Generalitat, porque Sánchez necesita los apoyos de Esquerra o de Junts a cambio para poder seguir el de presidente del gobierno.
Y es tristísimo ser constitucionalista en Cataluña. La mitad de la población no sabe a quién votar, porque votar PSC es votar nacionalismo catalán. Y el PP ha sido incapaz de establecer un acuerdo con Ciudadanos, que a mí, fíjate, a mí me parecía una muy buena solución.
Bueno, con el Ciudadanos de hace unos años sí, con el Ciudadanos de ahora mismo, que ya no, es que realmente no existe, porque realmente los
pesos pesados... Bueno, pero es una marca en Cataluña.
Bueno, era. Es que, vamos a ver, las marcas aparecen y desaparecen, que lo mismo está pasando con las empresas hoy día. Suben muy rápido y caen muy rápido, y con los negocios y con todo. Es que vivimos en una sociedad muy acelerada. Ciudadanos subió muy rápido. Bueno, Podemos, es que llevamos diciéndolo en varias elecciones, final ciclo 15M, o sea, en 10 años han desaparecido tanto Podemos como Ciudadanos.
Sí, ha sido un bluff.
Y en el caso de Ciudadanos hay una partecita de votante que volvió al PSC, pero una muy buena parte va a volver al Partido Popular y luego Vox. Vox en Cataluña no, o sea, sí va a tener representación, lo vemos con cierta fuerza. Pero al PP también lo vemos con fuerza. Y Alejandro Fernández
en Cataluña.
Bueno, es que Alejandro Fernández le ha pasado un poco como a Churchill, que Churchill luego se le ha mitificado mucho porque realmente, oye, ganó. Pero cuando Churchill le nombran primer ministro en mayo del 40, ya en plena guerra mundial, es por el desastre de Chamberlain en todo lo que había hecho en su negociación, tal. Y al final el Reino Unido buscó un líder que se había posicionado, había visto desde el principio gran firmeza contra Hitler, ¿no? No quiero establecer paralelismos, pero la historia nos enseña mucho. Pues Alejandro Fernández de repente es ese líder en Cataluña que ha sido muy firme contra Puigdemont.
Sí, es su
baza. Ha sido el único que realmente desde el primer momento ha dicho yo a este señor nada y tal. Bueno, pues en este momento es esa voz fuerte contra Puigdemont. Lo que más factura le va a pasar al Partido Socialista no son los Coldos, ni los Tito Bernis, ni los casos que pueda haber por aquí y por allá de posible influencia, porque eso, pues el electorado dice, pero sí ha habido un 3% por aquí, ha habido un Gürtel por allá. O sea, es decir, todos los partidos tienen al final algo de corrupción. Lo que más...
Y a Ayuso le ha pasado factura lo del novio, ¿eh?
Bueno, a ver, le puede pasar factura porque el tema no está terminado, pero esta misma semana nosotros hemos publicado encuesta que nos ha pedido el propio Partido Popular de Madrid y se ha publicado, y Ayuso la tenemos en estos momentos, si tenía mayoría absoluta, ahora tiene 4 escaños más todavía. Ahí yo creo que Moncloa se lo tiene que hacer mirar, porque digo lo mismo, es decir, si el PP piensa que solo yendo a los casos de corrupción va a desgastar al gobierno, yo creo que se equivoca. Igual que si Moncloa piensa que siguiendo victimizando Ayuso la va a desgastar, se está equivocando totalmente. Lo que de verdad en las europeas va a dirimir voto va a ser la amnistía. ¿Por qué? Porque al final el elector, cuando me preguntan, oye, ¿qué piensan? Digo, mira, aplicar el sentido común. No necesitáis entrevistar a nadie. Aplicar vuestro sentido común. ¿En qué momento de la historia de España o en qué democracia del mundo un gobierno se ha sentado con el prófugo de la justicia para pactar la reforma del Código Penal para que salga vivo del mayor delito de alta corrupción?
Y sobre todo un tipo al que en su momento persiguió. Porque cuando se aplica el 155 en Cataluña, Rajoy se refiere al Partido Socialista, le pide la ayuda y Sánchez le da apoyo para aplicar esta suspensión de la autonomía catalana. Y ahora, donde digo Diego, y este señor que nos ha hecho una pedorreta a todos y se ha fugado en un coche, resulta que ahora manda en la política nacional.
Claro, pero y además va a pesar en Illa, que no es mal candidato, pero va a pesar de forma permanente como pasa con el líder del Partido Socialista en Euskadi. O sea, cada vez que digan que no vamos a pactar con Bildu o que no va a haber referéndum, la gente va a recordar a Illa diciendo de forma permanente todos los líderes del Partido Socialista diciendo ni amnistía, ni referéndum, ni nada de
ni
eso.
Ni traspaso de cercanías, claro. Ni cambio del Código Penal para favorecer a los fugados.
Pero al fin y al cabo, los traspasos de cercanía, los traspasos de competencia, eso lo hizo hasta el PP. Y eso, por eso digo, y es que además coges todos los delitos de corrupción, que además nos duelen mucho, por muchísimos motivos, pero tú sumas las cantidades de todos los Gürtels y de todos los ERES y de todo lo que sea y tal, y es una parte del PIB. Romper, o sea, un referéndum en el que vota solo una parte y, por lo tanto, perdemos de nuevo el derecho a decidir de todos, el sufragio universal que tanto nos costó defender. O sea, ¿por qué las mujeres del resto de España no van a tener derecho a decidir sobre sus derechos? ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Cómo va esto? Entonces, el que termine habiendo una amnistía, un referéndum, una reforma de Código Penal, simplemente por 7 escaños, eso es imposible que la gente te lo defienda.
Hay una pregunta que nos hemos dejado en el tintero. Hemos examinado un poquito las europeas y el peso de la amnistía, hemos visto un poquito las catalanas y efectivamente el apoyo de Illa a los nacionalistas de uno y otro lado, a la Esquerra y Junts, y en el caso de las más cercanas elecciones, que es el País Vasco, ¿qué posibilidades tiene el Partido Popular? Porque ahí la batalla es bien difícil.
Sí, a ver, tuvo 6 junto con Ciudadanos y
6 escaños.
Sí, por ejemplo, cuando decías, Cristina, lo de una buena alianza, este tipo de alianzas, o sea, el Partido Popular fue de la mano de Ciudadanos en el Parlamento Vasco y a la primera de cambio ya rompieron. Y acuérdate la operación Manuel Valls en Barcelona, o sea, que parecía que iban a ir todos los partidos y aquello saltó, vamos. En este caso, el Partido Popular retiene y no va a tener los votos que tuvo en generales allí, que le fue francamente bien, y bueno, pues puede subir un escaño en Álava y por lo tanto estar en 6-7.
O sea, quiere revalidar lo que sacó con Ciudadanos, los 6 escaños,
incluso
o mejorarlo.
Puede mejorar un poco, y además en un escenario que País Vasco, Navarra y Cataluña no es precisamente donde el Partido Popular esté más fuerte, donde no para de crecer el Partido Popular es en todo el sur. Es Andalucía,
Vox,
lo hemos visto,
¿cómo puede
es en
quedar Vox en las andaluzas?
En las vascas, yo doy por hecho que se queda fuera. ¿Por qué? Porque consiguieron entrar por Álava, por poco, y con una participación muy baja. No olvidemos que las 2 elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco, se celebraron en contexto de pandemia, y por lo tanto, al haber muy poca participación, pues los partidos más pequeños, más en los extremos, lo tienen más fácil. Aquí, al subir la participación, los partidos más pequeños, por eso Sumar y Podemos lo tienen complicado también entrar en el Parlamento Vasco.
Bueno, pues apasionante periodo en el cual estaremos muy atentos a los juicios de Narciso Michavila al frente de la empresa demoscópica GAT3. Época controvertida, crispada, pero bueno, no deja de ser apasionante.
Crispada en medios y política, que luego la sociedad está corriendo como aquí veía alrededor sus medias maratones y la gente disfrutando de la vida. Y otro día, Cristina, hablamos de...
De esa desconexión.
De esa desconexión, de ese retorno a la espiritualidad de jóvenes en todo el mundo, de esa buena imagen que tienen los españoles de los empresarios, o sea, de los miles de estudios que hacemos los sociólogos, como decía, en la Sociedad Valenciana de Empresarios este jueves en Valencia. Digo, tengo la suerte de ser sociólogo y, por lo tanto, leo mucho la prensa porque nos ayudáis a mejorar y bueno, cuando hay un incendio, pues avisarnos de él, pero gracias a Dios la sociedad
las cosas
es mucho
van por otro
mejor.
Lado, es
van
curioso. Sí, son Michavila, gracias de verdad.
Muchas gracias, buen domingo a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas, descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Adidas.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Los lunes, ¿no te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos, porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del CrossFit, un tío duro, impenetrable como el granito, que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde luego, cada vez queda más claro que la política va por un lado con sus follones y la sociedad por otro. La sociedad apostó por el turismo en la Semana Santa, aunque luego se pasase para agua. La sociedad estuvo ayer en Cibeles con el concierto de Hakuna y de La Resurrección. La sociedad está ahora buscando colegio para sus hijos, porque se ha abierto el periodo de matrícula. Y esto preocupa mucho a las familias. ¿Cómo elegir colegio? Y tiene mucha experiencia Carmen Candela, que tiene 6 hijos. Muy buenos días a nuestra médico.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Tiene mucha experiencia mi señora madre, que tiene mogollón de nietos y ha criado 4 hijas. Íñigo Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
Además, a punto de salir tu libro. El día 10 está en las librerías, la biografía de Íñigo Schlichting. Bueno. Así fui feliz, así encontré la felicidad. Se llama el libro, qué bonito, de HarperCollins. Y tiene mucha experiencia nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, algo de experiencia, sí, eso sí.
Preocupa, ¿verdad?, a la gente y le dan una pensada al asunto de los colegios de los chicos.
Preocupa muchísimo porque ya no es que sea en este momento, que ahora sí es cuando se abren los plazos. Eso va por comunidades, ¿no? Y ahora, desde luego, sí que en algunas comunidades en el mes de abril preocupa muchísimo. Pero ya no es solamente un mes o dos, sino es todo el año y es incluso esos padres de niños que en un futuro van a ir a colegios y tienen que seleccionar y elegir, están seriamente preocupados porque, entre otras cosas, es que los colegios o la propuesta que se suele dar no está ni muy clara y a veces no convence.
Si tú tuvieses que decir así, luego entramos técnicamente, ¿cómo elegir colegio? ¿Qué te parece importante para una familia?
Pues aparte de lo que luego hablaremos, que seguramente aludiremos a que esté cerca de casa, que tenga buenas instalaciones.
¿Esté cerca de casa, por ejemplo, te parece importante?
Eso me parece muy importante porque luego ya lo comentaremos. Pero a mí los dos puntos fundamentales que me parece que tiene que tener cualquier colegio moderno, y por este orden, ¿eh? Por este orden, es un buen proyecto educativo, que es una buena, digamos, unos buenos objetivos, que tengan claro una idea clara de qué ofrece el colegio y cómo lo va a articular. Y, por supuesto, y esto ya sí que últimamente lo estamos viendo, un buen departamento de orientación. Esto,
¿eso qué es?
Un departamento, ahí está, Cristina, un departamento de orientación es más o menos como un departamento de recursos humanos en un colegio. Lo que pasa que en este caso los recursos humanos son los alumnos, por supuesto, los profesores y los padres. Es decir, un buen departamento de orientación va a gestionar durante toda la etapa educativa muchas de las problemáticas que se suelen dar, va a asesorar a todos, va a actuar directamente con el alumno, va a actuar con los profesores y va a asesorar a los padres.
Es que me sorprende porque yo hace tiempo que no tengo niños pequeños. ¿Cómo un departamento de orientación? ¿De qué hablan? ¿De bullying, por ejemplo?
El departamento de orientación, primeramente, es un departamento que tiene que estar preparado para evaluar y concretar las características individuales de los alumnos. Después, para ir viendo cómo se adaptan a los aprendizajes. Y para si existe algún tipo de problema durante todas esas etapas, ya sean de infantil, ya sea de primaria, secundaria e incluso bachiller, que sean capaces de dar respuesta. Es decir,
o
programas
sea,
de actuación.
Proyecto educativo, o sea, lo que el centro plantea, cómo quiere educar a los hijos, orientación para ver cómo encajan en las escuelas, qué problemas dan, cómo se resuelven. ¿Y el tercero?
El tercero, una buena preparación del profesorado.
Ajá, o sea, la capacidad, digamos, de los profesores. ¿Qué os sugiere esto, Carmen?
Pues mira, a mí me da mucha pena porque Yo acabo de llegar de... Bueno, acabo de hace ya un tiempo. He venido de Miami, donde vive una hija mía que tiene 4 hijos. Y estaba pensando yo, cuando me estaba preparando el programa, digo, fíjate tú que en España se identifica el colegio público con gente que tiene pocos recursos, habitualmente. Y sin embargo, en Estados Unidos y en muchos otros países no funciona así. Y a mí eso me da pena que pase en España. Es verdad que estoy de acuerdo con Pedro. Yo, por ejemplo, siempre he elegido colegio en base al ideario, que educaran de la forma que yo consideraba, pues por ejemplo, en mi caso, un colegio católico, ¿no? La cercanía a casa me parecía fundamental.
También te parecía importante.
Me parece fundamental, porque es que si no, los niños, y más en ciudades grandes como Madrid, se pasan una hora de ida y otra hora de vuelta en ruta, y eso me daba una pena. Entonces yo siempre me iba al lado del colegio donde había decidido que era lo mejor para mis hijos. Y luego otro punto que yo creo que sí que está muy generalizado es el bilingüismo. Ajá. Porque ahora ya, ¿quién, o sea, quiero decir, quien no está preparado en inglés, pues fatal, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es lo fundamental.
Fíjate. Y mamá, ¿cómo elegías tu colegio? ¿Qué te parece importante?
Hoy. Qué difícil, hija. Menos mal que ya no tengo niños pequeños que tengo que ingresar en colegio. Pues lo tengo francamente difícil. Lo tengo difícil porque yo, en principio, siempre he abogado, como dice Carmen, por la escuela pública, porque es lo que he vivido en Alemania y a mí parece que me ha funcionado perfectamente. Pero es que aquí me da la sensación que aquí hay mucho adoctrinamiento todavía en los colegios, tanto de un lado o de otro. Y a mí me gustaría que los niños se formasen de una manera de más libre pensador, para que ellos el día de mañana se puedan formar un propio criterio, que se dediquen a la enseñanza, a la cultura y al humanismo, y que no estén especialmente influido por un gobierno o por otro. Por eso es fatal.
Fíjate qué curioso que mamá perciba esto, el tema del adoctrinamiento, porque de repente la escuela se constituye en el pim pam pum de si las teorías de género, de si la cuestión del feminismo ideológico, del tema de las autonomías y sus proyectos nacionalistas. Claro, esto constituye un problema.
Eso le quita mérito a la escuela pública, porque yo, por ejemplo, después de la guerra no está, claro, en la guerra no está con Hitler, pues estaba totalmente adoctrinado, estábamos totalmente, y fíjate si estábamos adoctrinados, que mi hermano creo que llegaba del colegio cantando hasta que no salte la sangre de los judíos como los cuchillos, y mi madre casi le encierra por una semana en casa. Así que, fíjate, nosotros cuando fuimos al colegio es que no había ningún tipo de adoctrinamiento, porque es que...
Ya en tu época, claro, que tú te llevabas con tu hermano 20 años.
Se oía totalmente de eso, y la verdad que solo se enseñaba a darnos cultura, enseñanza y enseñarnos humanismo. Y yo, la verdad... Yo he estado encantado con este sistema.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, es muy interesante, y es muy triste también que tu madre se dé cuenta de ello, ¿no? Porque es que, claro, estamos hablando de la escuela pública, ¿eh? Estamos hablando sobre todo de la escuela pública.
Bueno, también habrá adoctrinamiento en la escuela privada, ¿eh?
Sí, hay también.
Pero eso es lo que quiero decir, porque
sí,
tampoco hay que ser injusto. Pues que yo creo que hay adoctrinamiento pues en muchos sitios. Pues es que el niño es como una esponja. El niño es como una esponja. Yo creo que hay que educarle más libremente para que él el día de mañana puede pensar por sí solo, que esté preparado para la vida.
Qué interesante. Y... ¿Tú cómo lo ves, Carmen, esto?
Hombre, que adoctrinamiento tanto en la privada como en la pública, regulinchi, porque voy a decir por qué. Porque yo en la privada pago para que mi hijo vaya pues al colegio que yo elige según mi ideario y según mi criterio, tipo pues a los legionarios, o a los Opus Dei, o a los franciscanos, a los jesuitas, a lo que sea, porque normalmente siempre son colegios católicos, ¿no?
No te creas, cada vez hay más cooperativas de escuela...
Y colegios católicos y católicos,
Y escuelas de Montessori, sí, sí, y escuelas de muchos muchos métodos interesantes.
Sí, sí, pero lo que decíamos antes, que comentaba Ingeborg, que es verdad totalmente, la ideología ahora woke, esta ideología del feminismo, del feminazi, de poner a niños de 3 años a saber dónde tienen el clítoris o no sé qué, o sea, eso es muy dramático. Y luego hay otra cosa que tampoco nos podemos olvidar, que a mí eso sí que me repatea muchísimo, y es a nivel académico, también es muy importante que tenga buen nivel académico, ¿no? El que esté bien en el ranking de lo académico. Pero fíjate tú que también es muy injusto, porque como en cada comunidad hay un baremo, pues eso también es muy injusto, porque no salen igual. Bueno, lo vemos en la EBAU, como gente de Canarias o de Vascongadas o de Murcia o de Sevilla tienen rangos diferentes, y a mí eso también me parece que es un problema que tenemos en la educación.
A veces muy sesgados por cantidad de cosas, ¿no? Existen un ranking casi famoso en España, que es de un periódico de tirada nacional, ¿no? Sí. Que realmente, bueno, es el más solvente, pero claro, pero es que piden tanto a la hora de los colegios de ser informados de los aspectos, que muchos de ellos ya hasta, vamos, se niegan totalmente.
¿Los colegios a participar en el ranking?
A participar, y entonces, claro, sí, quien participa realmente, sí que tienen ese rango, sí que tienen esa calidad, pero es que se quedan muchos por el camino que podrían estar a su altura o más, ¿no? Pero claro, al no salir en ese listado, pues ya condiciona muchísimo la elección de los padres. Y luego ya hay otros ranking que están, bueno, basados en si tú aportas una generosa cantidad económica.
Ah, es bueno saberlo.
Pues sales, ¿no? Entonces esto, a veces, pues ir hacia estos rankings tiene su riesgo. Y yo siempre digo que hay que informarse con profesionales que están preparados para evaluar a estos colegios y asesorar a los padres, ¿no? Desde forma casi indirecta, ¿no? Con una simple entrevista. Porque si no, hay pues muchísimo riesgo.
Sí, pero de todas formas el ranking, como sí que hay un dato objetivo, que es qué porcentaje de alumnos han superado la EBAU, con qué notas, y siempre, casi siempre salen los mismos colegios, Eso también es verdad.
Sí.
Y eso es un dato muy objetivo. Pero a mí lo que más me molesta de todo lo que estamos hablando es que es lo que pasa con casi todo en España, que nos lo hemos montado fatal. Estamos pagando dinero para tener una buena escuela pública, y resulta que la gran mayoría lleva a hijos a colegios concertados y privados.
No, eso lo estás jugando por la experiencia de Madrid. Eso no es así.
Bueno, sí,
quiero decir, por ejemplo,
sí,
en Andalucía o Extremadura, el colegio concertado tiene una batalla perdida, porque, bueno, ahora no sé por qué ha cambiado el gobierno, pero realmente los habían erradicado en lo que se refiere a su futuro, porque les impedían nuevas aulas, les impedían incrementar la ratio de alumnos por aula, y realmente se había potenciado muchísimo la escuela pública, lo cual no es malo, si no va en detrimento de las libertades.
Sí, claro. La oferta que propicia la escuela pública está a la altura de las demandas de los padres, que eso es
claro.
Lo que cuestionamos.
Ese es el problema.
Claro, ese es el problema. Es también como en Cataluña, ¿no? Quiero decir, allí está el problema de la lengua, que se ha constituido en un elemento ideológico, que es tristísimo, porque el catalán es maravilloso, el vasco es maravilloso, el gallego es maravilloso, pero constituirlo en un arma de lucha social hace un dolor inmenso a las sociedades, ¿no? Y ahí nos encontramos con que la paradoja es que los políticos nacionalistas que auspician la obligación autoridad del catalán en la enseñanza mandan a sus hijos a los colegios internacionales, donde aprenden inglés, donde aprenden alemán, donde aprenden francés, y donde viven con otros estándares que ellos no imponen, que ellos imponen a la sociedad.
A pensar de otra forma, ¿no? Mucho más libre, mucho más abierta, mucho más plural, que eso es de lo que se trata.
Pues eso es lo que te digo, que es tristísimo que tendríamos que estar peleándonos. Yo te digo que en Miami se pegan por entrar en colegios públicos, pero se
pues
pegan.
En Alemania también, ¿eh?
Claro,
en Alemania
y sin
también
embargo,
ha sido
en España,
siempre así. ¿Sabes? Los mejores alumnos iban a la pública, porque
claro.
Solamente los que no podían ir a la pública por los conocimientos o porque no daban la talla, iban a la privada. Eso
exactamente,
era
a que les aprobaran, a que les aprobaran a la privada.
Y luego se da una paradoja, no sé si el último minuto podemos dedicarlo a ello, que es, la implicación del alumno en su propio colegio. O sea, hay alumnos que en cualquiera de las escuelas dan buenos resultados, hay alumnos que en ninguna de ellas, ¿no?
Sí, pero fíjate, Cristina, que yo siempre... Mira, eso sí que lo he discutido yo con muchísima gente. Lo he hablado con muchísima gente. Normalmente cuando tenemos un niño con un fracaso escolar, los vamos cambiando del colegio, sin ir a la raíz del problema. Y normalmente le echamos la culpa al colegio. Es verdad que hay colegios y colegios, hay colegios que están muy masificados y que no tienen como, la individualidad que desde mi punto de vista tiene que ver, porque los alumnos de sobresaliente en todos los colegios son estupendos. El problema es cuando te toca un zote o un déficit de atención o un niño un poco más problemático.
Claro. Pues ahí es donde están los departamentos de orientación para dirigir a estos niños, que no tengan que estar dando tumbos de un lado para otro, buenos programas que se adapten a ellos, ¿no?
Pues este es un dato que hemos apartado muy interesante, lo de los servicios de orientación. En fin, un debate en la sociedad, la matrícula de los niños, que hemos querido abordar en nuestra Escuela de Padres. Gracias a Carmen Candela, gracias a Íñigo Schlichting y gracias a Pedro Martínez. Vamos a hablar del Nolotil, que ahora dicen que es preocupante. Preocupante y peligroso.
Después de 50 años dándonoslo.
Sí, así es la vida.
Efectivamente, es uno de los medicamentos que no falta en los botiquines caseros.
Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás. Es uno de los medicamentos que se dirían más antiguos y más conocidos en la sociedad española.
Alberto González es farmacéutico y nos cuenta que el Nolotil es uno de los fármacos que más dispensa con receta médica. Es el medicamento más vendido en España. El año pasado se compraron más de 22 millones de unidades. Lo cierto es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para conocer si realmente existe riesgo a la hora de tomarlo. Lo habrían denunciado unas asociaciones de pacientes y, aunque hablamos de una fase de diligencias, es decir, no hay denuncia de la Fiscalía, el riesgo se va a investigar y, además, si existe detrás una responsabilidad sanitaria. La Fiscalía ha solicitado a la Agencia Española del Medicamento información acerca de por qué en otros países se ha retirado el Nolotil del mercado, mientras en nuestro país se sigue comercializando. Hace unos meses ya hablamos del Nolotil por una denuncia de la Asociación de Afectados por los Fármacos ante la Agencia Española del Medicamento pidiendo su prohibición. En parte, es el germen de la nueva denuncia, presentada en este caso ya directamente por el defensor del paciente a instancias de los damnificados. Cristina García es su fundadora.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil Metamizol en personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
O sea, hay grupos nacionales y raciales que experimentan daños con el metamizol que no pueden ser generalizables. Indica Cristina que se trata de investigar a qué grupo pertenece el paciente y si le puede perjudicar o no. El motivo es que la asociación tenía documentados 350 casos de afectados por efectos secundarios, en su mayoría pacientes británicos y del norte de Europa, que se encontraban en España de turismo y que en algunos casos desarrollaron agranulocitosis, que tiene lo suyo la pronunciación de la enfermedad. Una complicación extraña pero grave, como nos cuenta el doctor Antonio Montes, jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar en Barcelona.
La agranulocitosis no es más que la disminución de la cantidad de los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier infección, y eso puede convertir a una infección aparentemente banal en algo muy grave, incluso en producir una sepsis que puede llevar incluso a la muerte a un paciente. Aunque sea infrecuente, puede ocurrir.
No es habitual que suceda, pero es grave y hay documentada una mayor incidencia en personas de origen anglosajón. Esto explica que no solo en Reino Unido esté prohibido, también en Estados Unidos o en Australia está prohibido el Nolotil. Claro, después de escuchar esto, todos nos preguntamos si el medicamento que tanto tomamos supone un peligro serio. Los profesionales afirman que todos los medicamentos tienen sus riesgos y que estos aumentan en virtud de la ingesta durante más de una semana, cuando se insiste en tomarlo por meses y meses. Y, por supuesto, cuando se tienen ciertas condiciones físicas o el Nolotil se suma a otros medicamentos.
Evidentemente, nunca asociado a otro antiinflamatorio, en cualquier paciente que o persona que tenga un problema hepático de hígado o problema renal tampoco, y también en las embarazadas que han tenido un niño tampoco, si van a lactar tampoco pueden recibir el Nolotil, y evidentemente si ha habido algún antecedente, por ejemplo, de cuadros alérgicos.
Bueno, pues atención a la interacción entre varios medicamentos. Atención a la automedicación. Y atención si eres británico, si eres del norte de Europa, si procedes de Canadá, de Australia, etcétera. Si después de escuchar esto tienes Nolotil en casa y tienes dudas, siempre hay alternativas. Las ha contado en 13 Televisión el enfermero y divulgador Héctor Castiñeira.
Tenemos otras alternativas que nos pueden calmar el dolor, nos pueden bajar la inflamación, que es básicamente lo que hace el metamizol. También ayuda a controlar la fiebre, pero si queremos tomar algo para el dolor, pues podemos cambiarlo, por ejemplo, pues por un ibuprofeno, ¿no? Sí que es cierto que el ibuprofeno tampoco no es algo que no tenga ningún efecto secundario. Algo tiene todo, ¿no? Probablemente menos riesgo de granulocitosis, pero vamos a encontrar pues esos otros efectos secundarios.
Estaremos muy atentos a la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y si hay novedades te las contamos en el programa. Y atención, porque en la tertulia de chicas vamos a hablar, a propósito del eclipse que mañana va a tener lugar en amplios lugares del mundo, de fenómenos naturales, porque la naturaleza es sorprendente. Fíjate que recientemente, estando en Almería, se registró el nivel más alto de viento en la zona, 142 kilómetros por hora. ¿Qué fenómenos naturales has presenciado tú?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta a la cada o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam, es tu aerotermia.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
¡Joder, con Yastel!
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.